reacción rápida de lo que es para mí el marco legal e institucional del tema de la micromedición. ¿Por qué? Con el enfoque institucional que estamos desarrollando, donde los prestadores son los responsables, donde el municipio tiene su participación, donde el gobierno fija las pautas políticas, tenemos que revisar cuáles son los principios los cuales se ha situado el gobierno nacional, los cuales se ha situado los organismos involucrados para tratar de establecer las responsabilidades y los roles que le estamos asignando en el programa. Lo que estamos diciendo es, estamos hablando de una política regulatoria, estamos hablando que se ejerza a través de la ley marco el responsable de tomar las decisiones acerca de la micromedición y de tomar las decisiones acerca de la estrategia y las dispensas y de los mecanismos tarifarios que hacen sustentable los planes de gestión de las empresas. Este principio no es algo que sea discutible. Estamos diciendo simplemente los principios enunciados en la ley marco. Las políticas de Estado que el país adopta se reflejan en la visión de país 2010-2038 y en el Plan de Nación 2010-2022, que son las políticas de largo plazo que hoy la legislación y el marco político marcan como lo vigente. El elemento volátil que no esté incluido en este concepto es la política de gobierno, porque la política de gobierno sí refleja en forma directa la gestión e interpretación del Ejecutivo actual. Y eso tiene un cierto grado de volatilidad, digamos. Los cambios políticos habidos en el país en los últimos 4 años hacen que esto no sea tan así, pero los principios de planes de gobierno reflejan la acción del Ejecutivo implementando las políticas de largo plazo. CONASA, responsable de denunciar la política sectorial. Y de ahí, toda esta andamia se soporta la política regulatoria que el ERSAP va a enunciar como estrategia para el mundo. Quiero decirles algo respecto a CONASA. Ustedes saben que la propuesta no es una propuesta que haya sido finalmente implementada como política para el sector, pero sin embargo es la única. Por lo cual la estamos tomando como la política sectorial que debemos observar aún como sea como referencia. Este es un punto que es conocido por todos, pero que yo quiero remarcar algunos principios. Costos reales de prestación, aspectos de compensación y solidaridad para permitir el acceso de la población vulnerable. ¿Esto qué significa? Se está denunciando políticas de subsidios. Y esto debe ser reflejado en las políticas de micromedición. O sea que la incorporación de la micromedición, les repito, no constituya una barrera de acceso para sectores vulnerables. Y luego, la titularidad y una gestión eficiente de los sistemas. Esto es lo único que quisiera remarcar, que la gestión eficiente está desde mi concepto asociada a la existencia de la micromedición. El otro punto trascendente es promover la participación de la comunidad en las juntas y otras formas organizativas. Lo sostengo. Y la única forma de que la estrategia de medición funciona si es una estrategia formulada en forma participativa y consensual, donde la sociedad asume la obligación de participar en la formulación de políticas y toma como suya la política de micromedición. Y este objetivo de la ley, promover la prestación eficiente de los sistemas, de los servicios, y el uso eficiente del agua por parte de los usuarios. La utilización eficiente del recurso, por cierto, que se facilita en gran medida incorporando la micromedición. En este marco, El ERSAS establece las normas con las cuales se realiza la prestación de los servicios, considerando cobertura, continuidad, calidad, conservación y protección, calidad y eficiencia de los servicios para que los usuarios sean beneficiarios. Todo esto se vincula a los umbrales de calidad de servicio que debe definir el regulador como condición de acceso a las políticas de micromedición. En el largo plazo, en la mayoría de los países de Latinoamérica se ha criticado la inexistencia de políticas de largo plazo vinculadas al sector. El país ha implementado este sistema, la visión de país como visión de largo plazo, el plan de nación enunciado y el plan de gobierno. Largo plazo, mediano plazo y gestión, y esto es acción política en el gobierno. Nosotros denominaríamos a la visión de país y al plan de nación políticas de Estado. ¿Qué significa esto? Las políticas de Estado son aquellas políticas que no se vinculan al gobierno en ejercicio. El gobierno en ejercicio las toma como acuerdo social en torno a la visión de largo plazo. Estamos definiendo, mejor dicho, en una formulación que fue de alguna forma participativa o de consulta, se llegó a una imagen de país para el año 2038. Esa imagen es una política de Estado que no es cuestionada por los gobiernos. Los gobiernos deben construir esa imagen en base al marco del plan de nación y a su propio plan de gobierno. O sea, el gobierno enuncia su plan de gobierno para llegar a la visión de país. Esta es la mecánica de las verdaderas políticas de Estado. Yo creo que cuando hablamos, fíjense ustedes, de micromedición, no es instalar medidores. Micromedición es instalar un sistema de prestación de un servicio básico como potable y saneamiento que contenga principios de equidad, principios de solidaridad y de justicia social, y que permita, desde el punto de vista de los recursos, utilizar eficientemente recursos escasos. De esto se trata como política, no es instalar medidores la política. Como les decía, las políticas de Estado, como principios, objetivos y metas de gobierno, con estabilidad y consenso. O sea, no estamos discutiendo todos los años cómo es la Honduras del 2038. Nos referimos a una decisión política tomada en el tiempo que se puede adecuar, por supuesto, al contexto histórico. Las políticas de Estado son el marco estructural de las políticas públicas, como de las políticas regulatorias, y son la base de las políticas sectoriales. Las políticas sectoriales se formulan sujeto a las políticas públicas y a las políticas de Estado. No son independientes de todo, y es que CONASA tiene la atribución de formular la política sectorial sujeta a las políticas de Estado establecidas por el gobierno nacional. Además, las políticas de Estado son el factor vinculante de las políticas del gobierno y del manejo de las políticas regulatorias por parte de los entes. ¿Sí? O sea, los entes tienen el manejo de las políticas regulatorias, pero ustedes recuerden que la actividad regulatoria tiene un alto poder de discrecionalidad. O sea, la esencia de la acción regulatoria es una acción discrecional. Se evalúan aspectos subjetivos. Y en esa discreción es donde hay un factor de vinculación ajustado necesariamente a políticas de Estado. El proceso de planeamiento del desarrollo a largo plazo en el país puso la visión de país como principios, metas y objetivos de prioridad nacional. El plan de nación, los lineamientos estratégicos. Y el plan de gobierno, el esfuerzo de cada administración plasmado en políticas, programas y proyectos para metas de corto plazo. ¿Pero corto plazo en qué sentido? Permítanme un minuto. tenemos la visión de país en el largo plazo, lo que estamos hablando es de este tránsito. Y nosotros tenemos el segmento del mediano plazo, que se definiría con el plan de nación y los planes de gobierno. Pero este camino, como camino central, no está en discusión. Esta es una política de Estado. Y luego, si los planes de gobierno van un poco así, es la interpretación del camino y las herramientas de política que cada gobierno pone para contribuir al bienestar nacional. Distinto va a ser el plan de gobierno del Partido Liberal, distinto del Partido Nacional y distinto de Libre. Pero ambos, todos, debieran confluir a elementos comunes. En paralelo, yo les digo, ese fenómeno es lo que estoy tratando de decirles respecto a la micromedición. Vamos a la micromedición, vamos con un plan de largo plazo y vamos con los programas que cada uno va implementando en el tiempo. Pero la política de micromedición es de largo plazo. Eso se establece como estrategia de largo plazo para conducir a servicios eficientes y sustentables y prestados en forma eficiente. Esta es la idea. Fíjense ustedes qué pasa cuando hablamos del sector. La calidad de los servicios no es adecuada, incide en la seguridad sanitaria de los ciudadanos. El 90% del abastecimiento no cumple con la continuidad y solo el 44% dispone de cloración efectiva. Más allá de la exactitud de estas cifras, o sea, no tiene objeto en esta conversación discutir acerca de 144, sí. Lo que quiero decirles es, debemos reflexionar acerca de la asignación de recursos en el sector cuando tenemos servicios que no tienen cloración efectiva. Creo que si yo tuviese que decidir la instalación de medidores, diría que no instalaría medidores en ningún lugar que no tenga cloración efectiva. Porque es un aspecto sanitario esencial. En esto no se refiere a... se refiere a un principio básico. Entonces, esto marca la necesidad de establecer criterios de sustentabilidad de largo plazo para acceder a los planes de micromedición. Yo digo, señores, fijémonos a qué pescadores estamos poniendo medidores, porque tal vez estamos midiendo agua que no tiene cloro, y va a estar muy bien medida, y vamos a tener un problema sanitario tremendo en la población, porque estamos distribuyendo agua que no tiene cloración. Las metas previstas en el Plan de Nación indican en el año 2022 una cobertura del 93% en el área rural y el acceso al alcantarillado sanitario en un 60%. Respetuosamente, creo que deberíamos comenzar a pensar algunas cosas que la gente que hace el largo plazo, como las metas de desarrollo del milenio y todos estos fenómenos de larguísimo plazo. Alguien debiera pensar qué significa en Honduras alcanzar al alcantarillado sanitario del 60% y asegurar el capital necesario para que el 75% tenga sistema de tratamiento fluentes en el año 2034. Probablemente se den ustedes cuenta que la demanda de capital supera cualquier previsión al respecto. Pero vayamos por lo constructivo y digamos que se está marcando la política de incrementar sensiblemente la cobertura, incrementar el alcantarillado y no descuidar los aspectos ambientales. ¿Esto qué significa? Utilizar eficientemente los recursos que disponemos para lograr incrementar la cobertura. Recién decía, y quiero bajar por lo importante, que es reducir el consumo para poder aumentar la cobertura. ¿Por qué? Porque el consumo libera oferta y esa mayor oferta puede ser distribuida entre nuevos usuarios. La pregunta es, ¿a eso contribuye la micromedición? Sí, a eso contribuye esencialmente la micromedición. Los planes de gobierno están caracterizados por la volatilidad política, ¿no? O sea, ustedes comprenden perfectamente que el plan, si pensamos Honduras 2010, todo lo que pasó hasta Honduras 2014, entenderíamos claramente que el programa de gobierno es un documento enunciativo, pero que está enunciando de alguna forma la voluntad política de un grupo de la sociedad. Y, nuevamente, ese plan destaca que no se satisface la demanda actual de agua potable, hay una brecha del 15% a nivel nacional, compuesta por una mayor déficit en el área rural. ¿Esto qué significa? Está marcando que hay un déficit de cobertura que necesariamente pretendía ser cubierto parcialmente en este plan de gobierno. Además, este plan de gobierno tiene una afirmación riesgosa que yo tomo por supuesto que tendrá análisis muy profundos. El plan de gobierno destaca que por el nivel de urbanización que está sufriendo el país, las redes urbanas tienen que duplicarse para mantener los niveles de base de esta rotación. ¿Qué significa? Están diciendo, señores, estamos en crisis. Vamos a tener que aumentar sensiblemente la cobertura y no podemos incrementar la dotación de recursos. ¿Esto qué requiere? Requiere cada vez más una gestión eficiente del recurso. La meta general, ahora sí, del gobierno, mejorar la cobertura y calidad de los servicios. El fin es puramente sanitario, pero sí mejorar la cobertura. Y para ello, lo trascendente para nosotros, por nuestra visión reducida en la presentación de hoy, es velar por el abordaje integral en materia de agua potable, cantidad y calidad, continuidad a bajo costo, estableciendo una cultura hídrica para la racionalización de su uso. Y es en pos del cumplimiento de este objetivo que vamos a anunciar la estrategia. Llegamos, me encuentro como atado con el micrófono. Llegamos a un punto en el cual pasamos rápidamente por las políticas nacionales. Pasamos rápidamente por la visión del programa de gobierno que asegura y contiene la necesidad de mejorar la cobertura y mejorar la gestión. Sin embargo, quisiera que revisemos el tema de la política sectorial. Y voy a tratar de que me escuche el ingeniero Castellano, y si no se queja el ingeniero Castellano, yo sigo hablando sin micrófono.
Sí, no la computadora.
Sí, sí. Estamos diciendo que la política sectorial, CONAS es el representante oficial en materia de potable y saneamiento y es el responsable por la formulación de políticas. En su visión, la propuesta de política sectorial es algo, fíjense ustedes, que es una definición omnipresente, ¿no? Porque la propuesta de política sectorial es el desarrollo de los principios que expresan valores políticos y éticos que regirán la conducta del Estado con relación al sector. La visión objetivo, lineamientos y objetivos específicos que permiten alcanzar metas de largo plazo y las estrategias que definan la forma de alcanzar esos objetivos. Quiere decir que la propuesta de política sectorial contendría todo sujeto a las políticas establecidas por el marco nacional. El objetivo central de esta política de larguísimo plazo. Fíjense ustedes que es servicios mejorados de agua potable y saneamiento, que cumplen con estándares de calidad concertados. La incorporación de la concertación en la política sectorial obedece claramente a que la titularidad está en un estamento de gobierno que no es el gobierno nacional. Entonces, el gobierno nacional pasa por la concertación de metas socialmente aceptadas para que sean aceptadas por los titulares e implementadas en los servicios en forma mayoritaria. Eso dice que los actores deben ser capaces de cumplir sus responsabilidades de manera eficiente y eficaz. ¿Quiénes son los actores? En este negocio, los actores son los prestadores de servicios. Y está diciendo, cumplir su responsabilidad en la prestación de servicios de manera eficiente y eficaz. Y le agrega un marco que es la gestión sustentable de los recursos hídricos y de prevención de riesgos. Esto es que la imagen de largo plazo que la autoridad política sectorial visualiza es un recurso hídrico escaso con riesgos ambientales fuertes que tienen que ser tomados en cuenta en la gestión. Nosotros por ahora nos estamos limitando a encuadrarnos en la responsabilidad eficiente y eficaz de los prestadores y asegurar la gestión sustentable de los recursos hídricos. ¿Mediante qué? Mediante el cumplimiento de las obligaciones de los prestadores de actuar en las cuencas y en las fuentes sobre las cuales están actuando. Los lineamientos de política y objetivos específicos no agregan mayores restricciones, pero sí algunos conceptos que para mí son interesantes para reflexionar. Primero, están hablando de sostenibilidad integral de la prestación. La sostenibilidad integral de la prestación es una sostenibilidad de largo plazo, que desde el punto de vista regulatorio se sostiene con los planes de gestión. Mejorar los niveles de servicio en sistemas existentes y lograr el acceso universal con enfoque de inclusión social. ¿Qué quiere decir? Mi interpretación se está refiriendo a los principios de política social establecidos en la visión del país, que hablan de equidad, justicia social e inclusión y solidaridad. Está hablando de lograr el acceso universal con enfoque en solidaridad, que traducido a la gestión de empresas prestadoras se refiere a subsidio impulsado. Que por otra parte, yo creo que son imprescindibles en la política, en tanto y en cuanto estamos viviendo en una sociedad que tiene alrededor del 20%, perdón, alrededor de entre el 50 y el 60% de la población con necesidades básicas insatisfechas, y entre el 20, o alrededor del 20 o el 30% según las áreas, de pobreza absoluta. Una sociedad con esas características no puede trabajar sin subsidios. Con un tema realmente de solidaridad. Ya la política debe ser evidentemente solidaria. Después discutimos si es cruzada entre sectores de la sociedad, si es cruzada entre actividades o cómo se subsidia. Pero eso ya se refiere a política de subsidios en las políticas del Estado, que se reflejan en las políticas actuales de la desarrollo. Hoy lo que dicen es, logremos la inclusión de los sectores vulnerables, por lo cual están hablando de lo que se hace en casi toda Latinoamérica, que es una tarifa social o una tarifa subsidiada para bajo consumo de agua. Gestión sustentable, prevención de riesgos, gobernanza y gobernabilidad, contar con mecanismos de financiamiento que permita asignación ágil y eficaz. Esto en realidad es una de más bien un objetivo de política del sector, es un pedido de racionalidad a la asignación de recursos a las políticas de Estado.
generalmente el sector agropecuario es el sector que ha generado, ha sido omitido en la asignación de recursos a lo largo del tiempo. Y por eso el déficit. O sea, no es que haya déficit estructural. El déficit estructural es, como decía al comienzo de esta charla, el que era Moncada, por un sector que tenía inversión opulenta entre los 80 y los 90, y que a partir de los 90 una pendiente absolutamente pronunciada que marca un déficit de inversión del sector que no se soluciona en el corto plazo. A partir de esos principios se propone un marco estratégico, pero lo más importante del marco estratégico es que dice que el conjunto de actores contribuyen a los objetivos, pero la responsabilidad de cada uno de los actores se encuentra definida en la ley marco, y la asignación de responsabilidades en el desarrollo de las diferentes estrategias debe ser congruente con el estipulado en la ley. ¿Por qué marco tanto esto? Porque a diferencia de lo que sugiere CONASA, la ley indica que tiene la responsabilidad integral de la política regulatoria en materia de micromedición es el ERSAS y no es CONASA. Y no es cierto que CONASA pueda establecer normas de agua potable. En este país, al tener la historia, el agua potable está definido en casi toda América Latina por normas sanitarias. Las normas ambientales actúan sobre los vertidos. Y esto es así en toda América Latina. Lo que hacemos en el sector es adoptar las normas que establecen los sectores competentes para adaptarlos como limitantes al accionar de los prestadores, el aspecto político y el aspecto regulatorio. O sea, cuando el ente establece los costos de prestación de los servicios, dice los costos de prestación de los servicios sujetos a las normas de calidad que fijó el Ministerio de Salud, ¿verdad? El Ministerio de Salud. O la Secretaría de Medio Ambiente para el volcamiento o para cualquier actividad vinculada con lo ambiental. Las estrategias generales están referidas a todo lo que ustedes piensen para el sector. Pero lo importante es que dicen que las estrategias actúan de forma transversal. Significa que la prestación de servicios actúa sobre la descentralización, el desarrollo de infraestructura, cada una de ellas interactúan de forma tal de que logren contribuir al objetivo primario fijado en el marco estratégico, que es servicios sustentables para el año 2032. Cada una de estas políticas tiene principios que debemos rescatar. Las estrategias, cuando las vemos desde la micromedición, la estrategia de prestación de servicios se fundamenta en la definición de niveles de calidad y sostenibilidad en la prestación de servicios. ¿Por qué es fundamental esto? Porque nosotros estamos diciendo que hay un umbral mínimo de calidad y sustentabilidad de los servicios para llegar a ser candidatos a un plan de micromedición. No cualquier servicio puede tener micromedición. La reforma del sector pone una gestión efectiva de los gobiernos y organizaciones locales para todo y promueve un ámbito de discusión de la política municipal, creando espacios para el diálogo. Nosotros estamos a favor absolutamente de ese principio. ¿Por qué? Porque decimos que la formulación de la política de medición es absolutamente participativa y debe ser desarrollada en el ámbito de los prestadores, con participación de la autoridad política y de las organizaciones de la sociedad civil, para lograr y construir el consenso que permita que el plan tenga condiciones de gobernabilidad para ser implementado. Si hay un compromiso de la sociedad civil, no hay quien pare un programa de inversión en ningún